Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido. Papa Francisco. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far
from you. 10,000. Muy buenas tardes. Isabel Rivera fue encontrada muerta hace 2 semanas en el baño de su casa. Llevaba 15 años muerta. Nadie se había dado cuenta. Ahora todos dicen, sí, el caso es que nos extrañaba, es que era un poco rara, no se llevaba bien con la familia, hacía cosas extrañas. ¿Tú lo ves normal? Yo no. Las facturas se pagaban porque todo estaba domiciliado y la correspondencia crecía y crecía hasta que el presidente de la comunidad de vecinos la metía en una bolsa. Ya vendrá, pensaban. Se enteraron de su muerte porque la familia pensó, podemos vender su piso. ¿Cómo puede alguien estar muerto 15 años y nadie echarle de menos? ¿Cómo podemos ser tan insensibles? ¿Qué sociedad estamos creando? La policía británica encontró esta semana 39 cadáveres en el contenedor de un camión aparcado en el polígono industrial de Watergate, a 30 kilómetros del este. 39 sueños rotos. 39 personas que murieron hacinadas en un camión. El rostro de las mafias. El último mensaje de uno de los fallecidos. Lo siento, mamá. Mi camino al extranjero ha fracasado. Mamá, te quiero tanto. Me muero porque no puedo respirar. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo podemos dejar que sucedan estas desgracias? Enseguida contamos y analizamos lo ocurrido en el Reino Unido. 39 inmigrantes abandonados en un camión, el horror de las mafias y del tráfico humano. Pero antes necesito esperanza. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana denuncia muchas veces la realidad de las personas, de los fariseos. En este caso, dos hombres suben al templo a orar, uno es fariseo, el otro publicano. El fariseo es el que dice que yo hago todo bien. El publicano es el hombre que pide perdón por sus defectos y por sus fallos. ¿Qué es lo que pasa? Que, como digo, siempre llevamos todos la alforja y llevamos nuestros defectos, pero no los vemos, vemos los del otro. Entonces, yo siempre digo, ¿tú por qué rezas? ¿Por qué eres bueno? No, rezas para pedir a Dios que te haga bueno. ¿Por qué vas a misa? ¿Porque quieres a los demás? No, para que Dios te ayude a amar y servir a los demás. Ese es un poco, digamos, la idea, y eso es lo que hay que hacer. No creerme que soy el mejor porque cumplo con una ley, que esa ley me tiene que llevar a estar cerca de Dios y a servir al prójimo. Esa es la diferencia.
Muchas gracias, gracias. Jesús Luis. Lo siento, mamá. Mi camino al extranjero ha fracasado. Mamá, te quiero tanto. Me muero porque no puedo respirar. Es el mensaje desgarrador de una de las 39 personas encontradas esta semana en el contenedor de un camión en el Reino Unido. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Cómo puede ser esto posible? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Qué bien selló la fuente. Abrir vías legales y seguras para las migraciones. Esta es la petición del presidente de la Conferencia de Obispos Europeos, el cardenal Hollerich, tras la tragedia del camión frigorífico encontrado esta semana en Essex, en el Reino Unido, donde aparecieron muertas 39 personas de origen chino en un camión, como decía, que venía desde un puerto belga. Todavía no se conocen los detalles del suceso, pero todo parece indicar que eran migrantes que intentaban llegar hasta el Reino Unido. Es un escándalo que en Europa se pueda morir así. Como cristianos, no nos podemos callar, señalaba el cardenal. En Europa hablamos de identidad cristiana, pero ¿cómo hablar de esta identidad si la gente continúa muriendo así y estas tragedias no nos tocan? Dios es Dios de vida, no de muerte. Dios nos ha dado la vida, pero no para perderla así. Es un pecado grandísimo, ha asegurado. No es la primera vez que sucede. La prensa británica recordaba esta semana un caso similar hace 19 años en Dover, cuando 58 personas de nacionalidad china fallecieron en un camión similar y procedentes también de un puerto belga. Hollerich ha pedido a las diócesis europeas que abran sus puertas a los corredores humanitarios para acoger familias y a los políticos que pongan en marcha leyes migratorias y colaboren con los países de origen. Vamos a escuchar a Michael Bradley, un ciudadano londinense que ha participado en una de las vigilias de oración que han tenido lugar en la ciudad.
This is horrendous, but it's kind of not surprising.
Esto es horrible, dice Michael, pero no sorprendente, porque creo que en todo este proceso que viven migrantes y refugiados en su relación con su llegada a Europa, se repite una tragedia tras otra todos los días. El ambiente hostil que existe para los migrantes y refugiados lleva a sucesos como este. Con la tragedia reciente en todos los periódicos, el Parlamento Europeo tenía que votar este jueves una resolución que pide puertos abiertos para los refugiados, moción que ha promovido el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero ha sido rechazada por 290 votos en contra, 288 a favor y 36 abstenciones. A la votación faltaron 134 parlamentarios. Feliz sábado a todos.
Muchas gracias, Cristina. Feliz sábado. Démosle luz a la noche. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. El sínodo está a punto de terminar. Esta mañana los padres sinodales lo están dedicando a la relectura individual del texto y esta tarde pues va a tener lugar la votación. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tarde más divertida te espera?
Desde luego.
Bueno, contéstame a lo que puedas. ¿Has leído algo del texto? ¿Por dónde puede ir? ¿Habrá sorpresas?
Pues mira, como no soy padre sinodal, no tengo el texto y por lo tanto no lo he podido leer todavía. Probablemente estará en nuestras manos hacia las 7:30 de la tarde, una vez que hayan concluido las votaciones. Y puede incluso que el Papa también quiera añadir algunas palabras finales. Pero como a lo largo de esta semana sí que hemos podido escuchar cada día muchos de los participantes, en principio tenemos algunas pistas. Todo puede cambiar después en la votación.
Cuéntanos.
Pero vamos a ver. Pistas. Bueno, respecto al tema sobre el que más se ha hablado en todos los medios, la posible ordenación sacerdotal de indígenas casados, ha quedado ya muy claro que de ninguna forma se van a realizar cambios en el celibato sacerdotal. Lo que probablemente sí se va a reforzar es la figura de los diáconos permanentes casados, ¿no?, que son muy pocos en la Amazonia en comparación con los que hay en Europa y en América del Norte, por ejemplo, ¿no? O sea que la figura de los diáconos sí que se va a reforzar. Y también es muy probable que este documento final, que siempre conviene recordar, Álvaro, es solo una lista de sugerencias para el Papa, porque un sínodo no tiene poder decisorio, ¿no? Pues es probable que invite a potenciar la responsabilidad de las mujeres, ¿no?, que ya, de hecho, son las que ejercen en la práctica buena parte de las tareas de evangelización en la Amazonia. Tendremos que esperar para ver si se detalla de qué forma concreta, ¿no?, se sugiere la presencia de la mujer en la Amazonia, ¿no? Hay pleno acuerdo también que se va a promover un aumento de esa sensibilidad ecológica que tenemos que tener todos los cristianos, no solo en lo que se refiere a la Amazonia, sino al cuidado de la casa común en general, para que cada uno de nosotros cambiemos el estilo de vida y adoptemos decisiones éticas como consumidores, ¿no? Y, por supuesto, la defensa de los derechos de los indígenas, de la inculturación, de la catequesis y de la liturgia en esos modos propios de expresión nativos. Esto seguro que también va a figurar en el documento final que ha sido redactado por 13 personas.
Estaremos pendientes. A las 7 de la tarde, dice que pueden
más o menos. Sí,
más o menos.
Va a depender. Hemos sido convocados a que estemos pendientes en torno a las 7:30.
Estaremos todos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y este año el Seminario de Sevilla tiene una gran novedad. Este año es el primer año de la nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Manuel Palma, decano de la nueva Facultad de Teología, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
muy bien,
primer mes de funcionamiento de la facultad, ¿cómo van las clases? ¿Cómo es el ambiente?
Bueno, pues es toda una aventura. Estamos iniciando una etapa nueva muy significativa para la vida de nuestra diócesis y de las comunidades académicas que la integran. Y bueno, pues estamos todos pendientes de este nuevo recorrido, profesores, alumnos, uh-huh, colaboradores que desde luego pues están poniendo todo de su mano para que sea posible.
Porque
el inicio de este nuevo
Sevilla
curso.
Bien merecía una facultad de teología. ¿Cómo es posible que la ciudad de San Isidoro, del erudito, del doctor de la Iglesia, uh-huh, no tuviera facultad de teología?
Pues fíjese, hace 122 años el beato cardenal Marcelo Spínola consiguió la erección de la facultad, no solo de una facultad, sino de una universidad pontificia con tres facultades: teología, filosofía y derecho canónico. esa universidad se mantuvo hasta los años 30, en que fue suprimida, y hasta 1969 no se funda el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, cuya vocación originaria era llegar a ser inmediatamente facultad. Ha tardado 50 años en que esto haya sido posible.
¿Y qué estudios ofrece la Facultad de Teología de Sevilla?
Pues ofrece los tres grados previstos para la enseñanza teológica por la Constitución Veritatis Gaudium, que rige los estudios de teología. En concreto, pues el grado de teología, que corresponde al bachiller en teología, la licencia, que es el máster en teología, con tres especialidades, dogmática, mariología y eclesiología. Estas dos últimas se imparten de modo exclusivo en España, nuestra nueva facultad. Y el tercer grado, de doctorado. Uh-huh. Junto a los tres grados de teología, pues hay una amplia extensión académica que tiene, por ejemplo, la posibilidad de estudios de décadas para primaria y secundaria en modalidad semipresencial, en horario de viernes por la mañana, y también en colaboración con la Delegación para el Clero, pues una amplia oferta de formación continuada para sacerdotes y religiosos y de actualización teológica.
Pues Manuel Palma, enhorabuena por este comienzo.
Muchísimas gracias.
De la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El año pasado mataron a un alumno nuestro. Por quitarle el móvil, le pegaron dos disparos y lo mataron en una parada de autobús.
Oye, y es la vocación. Dios te lo pone ahí, te lo ponen. Tú no lo buscas, porque yo nunca quise ser carmelita.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente. San José, Costa Rica. El domingo, a las 2:45 de la tarde, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El año que viene tendrá lugar el Gran Congreso de Laicos, un congreso importante porque permitirá ver, mostrar y repensar cuál es el lugar de los jóvenes, la mujer y los laicos en la vida pública. ¿Cómo tiene que ser la relación con los jóvenes? ¿Tiene suficiente importancia y reconocimiento la labor de la mujer? ¿Participan los laicos? ¿Es la Iglesia cosa de todos o solo de sacerdotes, religiosos y monjas? Se está celebrando este fin de semana la Jornada Nacional de Delegados de Apostolado Seglar y responsables de movimientos y asociaciones. Una jornada precisamente que preparan este congreso. Hablamos con Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Luis Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, empecemos por los jóvenes, ¿no? Porque en la ponencia de hoy, las líneas esenciales para la renovación de la pastoral juvenil en el posínodo. ¿Cómo se puede caminar con los jóvenes? ¿Está la Iglesia preparada para darle respuestas a sus preguntas?
Pues ese es el desafío, el gran desafío, el gran reto que tenemos como Iglesia. Y es el que nos está marcando también el Papa Francisco, el llevar a cabo una pastoral no tanto para los jóvenes, sino con los jóvenes. Donde dentro del laicado, en concreto en nuestra Iglesia en España, se vaya produciendo también un relevo generacional. Porque en líneas generales notamos que tenemos un laicado de personas muy mayores. El Papa nos invita también a que este relevo generacional sea a su vez una pastoral intergeneracional, es decir, no se trata de que los mayores no puedan seguir estando en la Iglesia, sino que trabajar jóvenes con mayores y mayores con jóvenes, que ese es el ideal, ¿no? De cara a que los jóvenes también, laicos, pues, se vayan sintiendo protagonistas en la vida de nuestra Iglesia.
Me gusta esa idea de que no se trata de ir delante de los jóvenes, ni se trata ir detrás de los jóvenes, sino ir con los jóvenes.
Cierto, porque es la única manera de que ellos vayan sintiéndose protagonistas dentro de lo que es esta Iglesia, en la línea que el Papa nos está marcando, apareció en, sobre todo en el Sínodo de los Jóvenes, que es un modo de ser y de trabajar nuevo en la Iglesia, que le denomina sinodalidad, es decir, caminar juntos.
Vamos con el tema de la mujer, porque esta tarde ponencia Mujer, Iglesia y Sociedad de María Teresa Conte, mujer valiente, por cierto, donde las haya, os va a poner firmes. ¿Está suficientemente reconocida la mujer en la Iglesia? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues el Papa nos invita siempre, no solo en el tema de la mujer, sino en general. Él está hablando mucho de que tenemos que generar procesos y no ocupar espacios. Y yo creo que el tema de la mujer también hay que enfocarlo desde ahí. Uh-huh. No tanto pensar en un protagonismo de la mujer porque vaya a ocupar unos espacios, sino más bien porque forme parte de este proceso de sinodalidad, de corresponsabilidad, donde todos tenemos una palabra importante que decir al interior de la Iglesia y después en nuestro testimonio de cara al mundo. Y ahí la mujer juega un papel fundamental. Es verdad que también el Papa nos dice, primero tendremos que hacer una reflexión, una teología profunda sobre la mujer. Y después ya nos tendremos que plantear cuál es su papel en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que nos puede aportar, desde su ser mujer, desde su sensibilidad, desde de su manera también de pensar y de concebir también la realidad.
Y mañana la ponencia con un título sugerente, Profetas 3.0, sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes. ¿Se puede ser hoy profeta? Es decir, ¿cómo es un profeta del siglo XXI?
Pues un profeta del siglo XXI yo creo que es fundamentalmente el que tiene capacidad de escucha. Creo que es fundamental. Además, en estos últimos días nos están llegando noticias de muchas personas que en España viven una profunda soledad.
Qué bueno eso que dice, porque normalmente uno piensa en el profeta como alguien que va hablando, claro. diciendo cosas. No, dice la capacidad de escucha.
Yo digo que es más fácil hablar, es más fácil dar consejos que escuchar. Pero sí. Lo que nos está pidiendo ahora mismo la gente es que seamos profetas que escuchan, es decir, que seamos personas que son capaces de primero dejar que hablen, que digan cómo es su vida y desde ahí acompañarlos, ¿no? Porque esa tiene que ser nuestra labor, ¿no? Una Iglesia que escucha es uh-huh. fundamental. Una Iglesia que cuida también mucho las relaciones. El Papa nos dice, no penséis que son las estructuras, los planes pastorales los que evangelizan, sino las relaciones personales. Y todos sabemos qué importante es cultivar las relaciones. Y creo que en la Iglesia eso también lo tenemos que descubrir como algo fundamental.
Bueno, y todo esto está con la mirada puesta en el Congreso de Laicos, como no 2020. ¿Cómo va la organización?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos. Los plazos han sido cortos, han sido ajustados, pero ahora mismo el Congreso está pensado para 2.000 personas, porque queremos que sea un Congreso también donde se puedan crear grupos uh-huh. de reflexión, que el Congreso no sea el fin de semana y ahí termine todo, sino que haya una continuidad. Por eso hablamos siempre de un proceso que ya ha empezado. Insistimos mucho, el Congreso ya ha empezado en la diócesis en España. Y ahora mismo, de 70 diócesis que hay en España, 69 y la diócesis castrense, casi todas las diócesis han confirmado ya su participación en el Congreso, casi la totalidad.
Va todo para adelante. Luis Manuel Romero, director del secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Auxiliar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Y mañana es el Día de las Personas sin Hogar. La Iglesia se vuelca con todos aquellos que viven en exclusión social y son muchos. Solo en Madrid hay casi 300.000 personas en situación extrema, es decir, sobreviven día a día sin ningún tipo de ayuda. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Se puede mirar a un sin techo y verle como a una persona, o bien como si fuese un perro, decía el Papa en 2017, advirtiéndonos así de la necesidad de acoger y de ayudar a las personas que viven en la calle. Mañana, Cáritas nos invita a celebrar el Día de las Personas sin Hogar, con el objetivo de impulsar en la sociedad la toma de conciencia sobre la realidad de exclusión social extrema. Esta misma semana se han presentado en Madrid, por ejemplo, los datos de la pobreza, en el octavo informe FUESA sobre exclusión y desarrollo social. Una radiografía que revela que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en la Comunidad de Madrid es la más alta de España. Exclusión social que afecta a 1 millón de personas en este caso. De ellas, porque además hay que hacer distinciones, existe eso que se denomina la espiral de la exclusión, 460.000 en exclusión social severa y 269.000 en el peor escalón aún, situación de exclusión social extrema. En cualquier caso, personas cuya principal preocupación es sobrevivir en el día a día. Son personas, una a una, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema o su invisibilidad social son algunas de las barreras a las que tienen que enfrentarse. Y atenderles, como hace Cáritas y otras muchas instituciones de la Iglesia, eso sí que es llevar a cabo el Evangelio a esa periferia que es el sinhogarismo. En ese sentido, claro, y se hace en esta jornada, hay que pedir a las administraciones su ayuda, pero sin embargo, no olvidar nuestra implicación, porque no podemos permanecer pasivos frente al sufrimiento de estos hermanos. Por ejemplo, nos advierte también Francisco de la importancia de los gestos, el no mirar hacia otro lado cuando nos encontramos con ellos, preocuparnos por su vida, por su historia. Ellos saben bien cuando hay un verdadero interés. No basta, no sirve, no es cristiano arrojar dinero y no mirar a los ojos de quien lo recibe. Enseñar caridad no es deshacerse de las culpas propias, sino un tocar, un mirar la miseria que tenemos dentro. Esa atención es nuestra forma particular de responder también a la pregunta que hace Cáritas en su lema, ponle cara y tú, ¿qué dices? Di basta. La respuesta en primera instancia a la necesidad básica de estas personas sin hogar, que Francisco califica muy acertadamente como la atención amante. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, María. Hasta la semana que viene en la producción. Jesús Aquistán, en control técnico Oscar Gómez y en control central Jorge Rebolledo. La información sigue con Iván Alonso y Mediodía Cope. ¿Qué pasará esta tarde en Barcelona? Todos estamos pendientes de ello. Gracias por escucharnos. It's been 10